Men Sana, un podcast de Cadena Dial presentado por Desi Van Moen. Episodio 6.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Men Sana en Cadena Dial, un podcast que nos ayuda a entender un poco más el cerebro. Hoy además nos centramos en la etapa más joven. ¿Cómo es el cerebro infantil? ¿Qué lo diferencia del de un adulto? Nos ayudará a despejar todas estas dudas nuestro invitado de hoy, Rafa Guerrero. Y cómo no, en cada episodio está él con nosotros, Vicente Zamora.
Hola, Desi. Pues es curioso, porque el cerebro comienza a formarse durante las primeras semanas de la gestación. Las células nerviosas que lo conforman se crean, especializan y establecen las primeras conexiones entre ellas a lo largo del embarazo. Casi todas las neuronas que tiene el cerebro adulto se han formado antes de nacer. En el momento del nacimiento, nuestra estructura cerebral está completamente definida, aunque es un error común pensar que el cerebro está totalmente formado al término de la infancia. Además, no todas las funciones cerebrales se desarrollan a la vez. Los sistemas sensoriales y perceptivos son los primeros en hacerlo, pero aspectos relacionados con la memoria, por ejemplo, tardan bastantes años en madurar. A esto hay que añadirle que el funcionamiento y refinamiento de las redes neurales continúa cambiando durante toda la vida.
Queremos saber más sobre este tema. Considero que además la persona idónea para ello hoy es él, Rafa Guerrero, experto en emociones y en neuroeducación. Bienvenido a Men Sana, Rafa.
¿Qué tal, Desi? ¿Cómo estás? Un placer. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias.
Y nada, un gusto estar aquí contigo y con vosotros.
Gracias a ti por compartir estos minutos. Hasta ahora en nuestro podcast hemos hablado de los alimentos que ayudan a mantener un cerebro fuerte, un cerebro sano, y también de cómo afecta el estrés y los miedos a este órgano. O incluso hemos hablado de neuromagia, un tema que nos ha fascinado. Pero nos llama mucho la atención saber, conocer cómo funciona un cerebro menos desarrollado, un cerebro infantil, el cerebro de un niño. Y yo creo que tú nos puedes ayudar. ¿En qué se diferencia el cerebro de un niño al de un adulto?
Bueno, qué interesante pregunta, Desi. La verdad que hay muchas diferencias, muchas. Como la diferencia entre el día y la noche, ¿no? Uh-huh. A ver, cuando hablamos de un cerebro de un recién nacido, de un bebé de 2, de 3, de 6 meses, nos estamos refiriendo a un cerebro que es de tamaño chiquitito, es muy chiquitito y que pesa en torno a unos 300-330 gramos, uh-huh, y que con el paso de los años, con el paso de muchos años, llegará a multiplicarse por 4 en cuanto a peso, ¿no? Con lo cual llegaremos a un torno a 1.200-1.400 gramos. Pero ya no solamente es importante el tamaño y el peso del cerebro, como las conexiones neuronales que se producen entre sus grupos neuronales. Es decir, en el momento del nacimiento nos encontramos con una gran cantidad de neuronas. Pero esas neuronas, el problema que tienen en el bebé del recién nacido es que no están conectadas, están como dándose la espalda las unas a las otras, ¿no? Y la tarea que hacemos nosotros como papis, como mamis, como profesores, como profesionales, como adultos significativos de nuestros niños, es ayudar a que esas neuronas se den la vuelta y empiecen a comunicarse entre ellas, ¿no? Con lo cual, una de las grandes diferencias entre el cerebro del niño y el del adulto es que el cerebro del niño tiene muchas neuronas, pero no están conectadas, no se relacionan entre ellas, y el cerebro del adulto sí que tiene esa conexión. La gran diferencia aquí está en el ambiente, en la experiencia, en la práctica. Gracias a las distintas experiencias que vamos teniendo y gracias a, bueno, pues que los chiquitines van percibiendo olores, van percibiendo, uh-huh, tacto, van viendo y vamos desarrollando sus sentidos y les vamos dando distintas experiencias e interpretaciones, y esos grupos neuronales se van conectando. Todo lo que ocurre en la vida de nuestros hijos, todo tiene un impacto a nivel cerebral, tiene un impacto a nivel neuronal. Un acontecimiento traumático está grabado en el cerebro. Una mamá o un papá que se comunican y que muestran su cariño y su afecto a su chiquitín queda también registrado en el cerebro, ¿no? Entonces, lo que va haciendo que ese cerebro tan chiquitín se vaya desarrollando y vaya creciendo y se vaya interconectando neuronalmente hablando es la experiencia, es el cariño de mamá y de papá.
¿Y realmente a qué edad se podría decir, aproximadamente, por supuesto, a qué edad alcanza nuestro cerebro su máximo desarrollo?
Bueno, mira, si nos referimos a en qué momento decimos que el cerebro ha alcanzado su máximo grado de desarrollo, estamos hablando de en torno a los 25, 20 y muchos, y hasta incluso mi querido Joaquín Fuster habla de los 30 y pocos años, ¿no? Es decir, fíjate, no solamente los años, sino las décadas que nos lleva a alcanzar el máximo grado de desarrollo cerebral.
Sí.
Pero también para dar un poquito de bueno, pues
de esperanza,
buen,
¿no?
De buena sintonía y de esperanza, mamá y papá. Decimos que en torno a los 6-7 años ya hay una serie de, bueno, hasta aquí un símil, ¿no?, tecnológico, hay una serie de aplicaciones uh-huh. cerebrales que ya están mínimamente activas en el cerebro de nuestros
cuando
niños
la,
y que les permiten...
Cuando empieza la etapa primaria. Como bien hemos dicho en anteriores episodios junto a Ana Asensio, que también participó en Mensana, hemos hablado de cómo afectan los miedos en el cerebro. Pero estas emociones tan desagradables, el miedo, la rabia inclusive, cuando las percibe o las siente un niño, ¿qué ocurre realmente, qué ocurre en realidad a nivel cerebral para que se comporten ellos así?
Bueno, pues lo que ocurre a nivel cerebral, Desi, es que una de las grandes y más importantes estructuras del cerebro, que son las amígdalas cerebrales, no confundir las amígdalas del cerebro con las amígdalas que a muchos de nosotros nos han quitado de pequeños, por favor. Esas amígdalas cerebrales son las que procesan las emociones. Entonces, ante emociones o afectos, como tú decías, como el miedo, la rabia, la tristeza, principalmente estas tres, ¿no? Pero ante emociones desagradables, como estas que estamos mencionando, lo que ocurre es que las amígdalas cerebrales uh-huh. se hiperactivan, aumentan el tamaño, reciben mayor cantidad de sangre. Y eso implica lo que decimos, ¿no? Coloquialmente, se ha desregulado, se ha enrabietado, tiene mucho miedo, está muy triste, ¿no? Ese es el correlato cerebral o el correlato psicofisiológico que ocurre, ¿no?, en el cerebro cuando vemos que alguien está enfadado, cuando vemos que alguien siente miedo. Ojo, esto de sí se da tanto a los niños como a los adolescentes como a los adultos.
Sí,
estamos hechos de la misma pasta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando sentimos rabia, cuando sentimos miedo, lo que ocurre es que nuestro cerebro, aparte de hiperactivarse sus amígdalas, lo que hace es que empieza a liberar cortisol y empieza a liberar adrenalina. Por lo tanto, la adrenalina, como bien sabemos todos, nos invita a la acción. Fíjate, ¿no?, cómo es un niño en plena rabieta, pura acción, puro movimiento, pura conducta. Y luego el cortisol nos impide pensar. Con lo cual, fíjate qué bomba de relojería, ¿no? Es decir, un niño completamente desregulado, que la adrenalina le está invitando a hacer algo, pero que el cortisol le impide pensar. Mal asunto. Con lo cual, lo que ese niño necesita es un adulto que desde una relativa tranquilidad de sí le ayude a calmarse, que le legitime y le permita esa emoción y que sea capaz de cuidarle y de protegerle o de proteger a otros, porque también cuando uno está enrabietado, pues fíjate lo que es capaz de hacer, ¿no? Eso es lo que ocurre en un cerebro enrabietado, eso es lo que ocurre en un cerebro en miedo. Lo que necesitamos cuando sentimos esas emociones, voy a repetir, niños y adultos, es comprensión, es que nos validen, es que nos permitan sentir esa emoción, porque ninguna persona decide qué emociones quiere sentir. Otra cosa bien diferente es la conducta asociada a la emoción, pero son cosas diferentes.
Bueno, precisamente, Rafa, la siguiente pregunta era, pues como buen psicólogo que eres, ante esas reacciones de miedo en los niños o de rabia, de esos padres y madres que a veces se desesperan, ¿qué les aconsejarías? ¿Cómo atajar esas situaciones? Pero yo creo que también has contestado, ¿no? Pues mantener la tranquilidad, yo creo que es el primer paso.
Dentro de lo posible, ¿no?
Claro,
muchas veces de sí lo que ocurre es que mamá y papá o los profesores o el adulto, ¿no?, el abuelo, uh-huh. el tío, la tía, lo que ocurre es que nos desregulamos fácilmente, ¿no? Y eso, claro, eso supone un problema para los chiquitines. Cuando un niño se asusta, se tropieza y se cae en el parque, o cuando recibe el primer desamor, ¿no?, en la etapa adolescente, lo primero que hace es mirarnos, ¿no? Es ver cómo reaccionamos nosotros, es ver qué emociones estamos sintiendo nosotros. Y por lo tanto, por eso, como tú bien decías, lo importante es mantener la calma, entender que no hay soluciones mágicas para aquí y ahora, sino que hay soluciones posibles para el día de mañana, no literalmente tampoco, sino para el día de mañana metafóricamente, ¿no? Es decir, que hacemos cosas hoy para invertir en futuro, ¿no? Entonces, mantener la calma, ser pacientes y entender que no hay recetas mágicas. Y que lo que nuestros niños necesitan es amor, es cariño, es comprensión. Eso es lo que necesitan todos nuestros niños. Esa es la base.
Es la base. Bueno, hemos hablado del cerebro, en este caso más joven, más infantil, pero entre un cerebro, por ejemplo, de un niño, vamos a poner 5 años, y un joven de 16 que ya está es adolescente, ¿qué diferencias encontramos en el cerebro?
Uy, pues aquí, igual que antes hablamos de las grandes diferencias que hay entre el niño y el adulto, pues encontramos muchas diferencias, ¿no? Fíjate que hasta incluso en algunos puntos el niño está más preparado cerebralmente que el adolescente. ¿Por qué? Pues en la etapa adolescente...
Es curioso.
Pero en la etapa adolescente se produce un proceso de reorganización cerebral, lo cual hace que tus aplicaciones cerebrales, que decíamos antes, ¿no?, ese mínimo de concentración, ese mínimo de control de impulsos, ese mínimo de memoria, ese mínimo de planificación, de regulación emocional, que ya está, hemos dicho, en torno a los 5, 6, 7 años, cuando llega la etapa adolescente, ahí solemos pegar un buen, o nos quedamos estancados o pegamos un buen bajón, porque el cerebro en etapa adolescente es como cuando recibimos en nuestro móvil una actualización. Si en el momento que tú aceptas la actualización, hay aplicaciones, bueno, aplicaciones no, las aplicaciones quedan sin poder ser usadas. Eso es lo malo de la etapa adolescente, que determinadas aplicaciones cognitivas, racionales, de pensamiento, quedan congeladas o quedan muy dañadas porque se están reorganizando.
Por eso es tan difícil, ¿no? Por eso es tan difícil cuando dicen, uff, tengo un hijo adolescente, uff, ¿no? Es como más complicado.
Claro, porque no los comprendemos, porque no entendemos lo que está ocurriendo en su cerebro. Es decir, lo que ocurre en su cerebro es que se está actualizando, sobre todo la parte más racional, la parte más pensante, la parte más ejecutiva, la parte de ser consecuente, ¿no? Decimos, pero tú no te das cuenta las consecuencias que tiene tus actos o lo que has dicho o lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Y es porque el adolescente, y hay adolescentes y adolescentes, ¿vale? Sí, pero en general el adolescente tiene un funcionamiento mucho más impulsivo y emocional que cognitivo, racional y ejecutivo. Entonces, de eso nos quejamos los padres, ¿no? De hijos adolescentes. Es que no piensa las cosas, es que es muy emocional, es que hace las cosas de manera muy impulsiva, es que no piensa en las consecuencias, es que no es perseverante en sus tareas. Y claro, todo eso tiene su raíz, una vez más, en el cerebro. Yo siempre digo, lo mejor para un papá o una mamá de un adolescente es conocer el cerebro. Si conocemos lo que ocurre en su cerebro, no digo que vamos a justificar y vamos a aplaudir todo lo que hagan nuestros hijos adolescentes.
Pero vamos a entender.
Así. Eso es. Pero vamos a comprender y vamos a entender y vamos a poder decir, ah, vale, entonces por eso, anoche que estábamos en la cena de risas y tan bien y tan a gusto y tan contentos, y de repente se cogió un cabreo, ¿no? Eso que no entendemos racionalmente, lo entendemos si conocemos bien el funcionamiento cerebral de nuestro hijo adolescente.
Bueno, me consta, Rafa, que en tu último libro, El cerebro infantil y adolescente, hablas de todo ello, de cómo se desarrolla el cerebro de un niño y del adolescente, y así poder, además, pues como decíamos, ¿no?, entender todas las claves y los secretos de la neuroeducación. Pero me gustaría, y ya un poco para terminar, que pudieras compartir pues alguna que otra curiosidad sobre el cerebro infantil, sobre el cerebro en esta etapa.
Bueno, a mí absolutamente todo lo que ocurre en el cerebro me parece muy curioso. Es un tema que a mí me atrae mucho, ¿no?, aparte de resultarme que es imprescindible, ¿no? Pero, por ejemplo, para hablar uno de ellos, ¿no?, la plasticidad cerebral. Uh-huh. Bueno, la plasticidad cerebral, que es una de las características del cerebro infantil, ya cuando llegamos a la etapa adolescente esa plasticidad empieza a bajar de manera significativa. La plasticidad cerebral es la capacidad de sí que tiene nuestro cerebro para adaptarse a situaciones novedosas. Es como cuando una parte del cerebro está afectada por algún problema, algún trauma, algún accidente que hemos podido sufrir, ¿no? Entonces, el cerebro es muy humanitario, ¿no? Las zonas aledañas lo que hacen es tratar de suplir o tratar de compensar en la medida de lo posible ese problema que ha habido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto, ¿no?, que el cerebro se adapta muy bien al entorno en el que vive. Podemos hablar de problemáticas y de psicopatología o podemos hablar de la vida normal. Por ejemplo, en este último caso, vida normal, nos encontramos con que el hipocampo, que son dos estructuras relacionadas con la memoria y con la orientación espacial, es mayor en taxistas y en personas que en su día a día o en sus trabajos necesiten esa memoria y esa orientación espacial. Por eso el hipocampo de los taxistas o de repartidores, de gente que en su día a día necesite o potencie esa memoria, esa orientación espacial, va a ser mayor. Es decir, el cerebro es como si fuera un músculo, no lo es, pero funciona como si fuera un músculo. Si tú quieres desarrollar y tener más fuerza en tu bíceps o en tu cuádriceps, haciendo ejercicios vas a desarrollar esa fuerza, esa musculatura y ese músculo en concreto, ¿no? Y ahora, bueno, si hablamos de la parte de la psicopatología, de algún accidente que podamos tener, bueno, vamos a imaginar, ¿no?, una persona de 18, de 20 años que tenga un accidente con laboral o con la moto, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene una afectación a nivel del lóbulo occipital, que es la parte del cerebro que está en la neocorteza, la parte más externa, pero a la altura de la nuca, ¿no? Y esa es la parte del cerebro de sí que se encarga de recoger información y está especializada en la parte visual. Es la parte con la que reconocemos los objetos que vemos, no que tocamos ni que olemos, sino que vemos.
Que vemos.
Entonces, si yo he sufrido un accidente en el lóbulo occipital, eso va a implicar que mi visión va a estar afectada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la parte, las zonas aledañas de ese lóbulo occipital van a utilizar esa zona destinada en un primer momento y que durante 18 o 20 años sirvió para la percepción visual, la van a utilizar para otro tipo de sentidos que en ese momento o a partir de ese momento van a ser efectivos, como por ejemplo es la percepción táctil, para el braille, por ejemplo, para aprender a leer, dado que a partir de ahora no voy a poder leer visualmente, digamos.
Por así decirlo, se desarrollan otros sentidos con más potencia.
Eso es. Lo que hacemos es potenciar, es ayudar a otros sentidos que en ese momento el tacto no era tan importante para mí, pero a partir de ahora, dado que yo he perdido la visión, voy a necesitar, o a lo mejor se ha disminuido considerablemente la visión, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora el tacto va a ser mucho más necesario, más potente para mí. Y por tanto dedicamos más terreno, digamos, cerebral a esta parte del tacto. Entonces me parece que es apasionante, ¿no? Cómo nuestros cerebros se adaptan y son resilientes ante las distintas circunstancias y situaciones que vivimos en nuestro día a día, ¿no?
Pues maravilloso. Además, supongo que de todo ello hablarás en tu último libro, que desde aquí, desde Mensana, recomendamos, por supuesto, El cerebro infantil y adolescente. Rafa Guerrero, psicólogo experto en neuroeducación, muchísimas gracias de verdad por cedernos unos minutos de entrevista para Mensana.
Ha sido un placer, Desi. Muchísimas gracias a ti.
Como en cada episodio, vamos conociendo más de cerca el funcionamiento del cerebro. En este caso, el cerebro más joven. Pues en el próximo hablaremos del deporte, que también está directamente relacionado con el buen funcionamiento del cerebro. Sabemos que hacer deporte genera las ondas alfa, propias de la satisfacción en el cerebro, que mejora el humor actuando como antidepresivo y potencia además nuestra energía. Pues de todo ello y mucho más hablaremos en el próximo episodio de Men Sana en Cadena Dial. Un placer, como siempre, tenerte al otro lado. Ya sabes que puedes seguirnos en @mensanapodcast y en todas sus redes sociales.
Mensana con Desi Van Moen. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Dial Podcast, más allá de la música.